entrar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Steven Mauricio Roballo contra Banco Davivienda dentro del expediente número 2023-3735. Doctor Steven y señor doctor Mauricio, ¿me escuchan bien?
Sí, doctor.
Bueno, listo. En tal sentido, bueno, vamos a entrar a proferir la sentencia correspondiente. Entonces, teniendo en cuenta la decisión adoptada por la delegatura, de conformidad con el Código General del Proceso, la delegatura para funciones jurisdiccionales entrará a proferir sentencia anticipada dentro del expediente de la referencia, teniendo en cuenta que el material probatorio adjuntado tanto en la demanda como en la contestación de la demanda era suficiente para proferir sentencia anticipada. Entonces, encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir la sentencia, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Steven Mauricio Roballo Tamayo y Banco Davivienda, en donde pretende en su escrito introductor lo siguiente: que se obliga a Banco Davivienda, dice el SAS, DaviPlata, al reintegro de devolución de 700 mil pesos moneda corriente correspondientes al valor del dinero sustraído y objeto de la controversia contractual. Solicitud a la que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito que intituló Hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco Davivienda, cumplimiento de Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del demandante de sus deberes legales y contractuales, buena fe por parte de Banco Davivienda. Sentado lo anterior, encuentra la delegatura que el contrato objeto de este estudio gira en torno a un contrato de depósito electrónico, como se extrae lo expuesto en la demanda y su contestación, el cual se encuentra contemplado y regulado en el título 1, capítulo 1 del artículo 2.115.11 del decreto 2555 de 2010, producto que reviste las características de un depósito a la vista semejable a las cuentas de ahorros a nombre de una persona natural o jurídica, el cual, conforme al artículo de la precedencia en el numeral A, debe estar asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permitan a su titular, mediante documentos físicos o mensajes de datos, extinguir una obligación dineraria y o transferir fondos y o hacer retiros. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que las ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales son como son los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece este mismo canon normativo. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera este régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que sea aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Es claro, pues, que bajo este régimen de responsabilidad que tienen las entidades financieras en sus relaciones contractuales, no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. Súmose a ello lo que, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de diciembre de 2016, SC 186-14, componencia del magistrado Banderilla Salazar Ramírez, en donde estableció lo siguiente: atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por las pérdidas de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios en que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, en donde la Corte estableció lo siguiente. Abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que a celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros y de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheque, caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales necesarios hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los respectivos reglamentos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, acorde con la clasificación atribuida de MOC. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva ínsita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como estos, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de esta red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En tal sentido, también téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC 164-96 de 2016, del 16 de noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, estableció que, empero, esta exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuenta correntista, en lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar la conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, estos elementos o actuaciones cuyo descuido pues, resultarían dañadas o dañinas. Entonces, así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse una causa extraña. De conformidad con lo que se ha establecido, el problema jurídico consiste en determinar si es responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión de la operación realizada o ejecutada el día 6 de octubre de 2022, realizadas del David Plata número 321-990-5536 de titularidad del actor por la suma de 700 mil pesos, y efectivamente si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. A este punto, cabe señalar que la valoración de los elementos probatorios aportados a la actuación, el despacho observa que el número celular terminado en el número 5536 correspondía al número móvil o celular registrado por el consumidor ante el banco para la fecha de la realización de las operaciones, octubre de 2022. Mismo celular que el demandante ha reconocido que era de su propiedad al momento de hacer las transacciones. Entonces, también para lo anterior, ténganse que la entidad financiera aportó dentro de las pruebas oportunamente allegadas al plenario el documento titulado Reglamento de Depósitos de Bajo Monto, del que se extrae que las claves son personales e intransferibles y es obligación del consumidor custodiarlos. Frente a lo anterior, observa el despacho, tal como lo manifestó el demandante en la presentación de su demanda, que frente a esta operación del día 6 de octubre de 2023, se comunicaron al celular personal del demandante, terminado en el número 5536, una persona que se identificaba como funcionaria del Departamento de Prosperidad Nacional, y la persona, abro comillas, me busca por mi nombre completo y me confirma unos datos personales y sensibles como dirección de mi casa, cédula de ciudadanía, correo electrónico, teléfono fijo, me informa que tengo unos meses pendientes por reclamar de subsidio de ingreso solidario y que le informe el medio, a qué medio yo le dije que me podían consignar a la entidad David Plata, lo cual me informó que iba a llegar un código de confirmación de Rappi Pay. Suministré el código de David Plata, ya que el mensaje de texto no contenía información referente a algún pago por internet o PCE. No suministré ningún dato como contraseña o aplicativo y cuento con todas las medidas de seguridad, teniendo diligencia y cuidado. Luego me apareció un mensaje de texto notificándome una transacción o pago por 700 mil pesos mediante PCE a la plataforma de internet RappiPay, donde se confirmaba la sustracción del dinero. El solo hecho de que se presenten estos casos significa que no es suficiente la seguridad de los procesos transaccionales emitidos por Davivienda SAS DaviPlata. Frente a la anterior y tal, pues como se ha manifestado y pues se estableció también de acuerdo con las pruebas aportadas en la contestación de la demanda, efectivamente esta clave efectivamente fue enviada al consumidor. Esta transacción de RappiPay fue enviada al celular del consumidor financiero, en donde se manifestó el siguiente texto de acuerdo con lo que fue aportado en la contestación de la demanda. Su código de confirmación RappiPay es Davivienda 592214. Por su seguridad, evite compartirlo con otras personas. Pues bueno, de conformidad con lo anterior y pues atendiendo a lo que se ha establecido, pues le fueron enviadas esta clave al celular del demandante, como se constata en la contestación de la demanda, y precisamente pues a través de que esta información de alguna forma fue establecida o compartida por el consumidor financiero, pues se logró que pues terceras personas tuvieran acceso a la información transaccional del consumidor de los elementos transaccionales que se encontraban bajo custodia del demandante, por lo que se determina para efecto de la transacción desconocida que se presentó la pérdida de estos elementos bajo su custodia, y con base en ella se pudo materializar la realización de la operación debatida. Así las cosas, está claro el incumplimiento del consumidor en cuanto a la pérdida de los elementos transaccionales. No obstante, lo anterior, y se procederá a examinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa única y exclusiva y determinante en el daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la pasiva o activo o pasivo de la activo o pasivo de la entidad incidido en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme al régimen de la actividad financiera, después de su interés constitucional, corresponde al profesional, las obligaciones que le corresponden al profesional financiero deben estar precedidas, acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, pues, establece el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica Externa 29. Circular Externa 29-2014 de la Superintendencia Financiera, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con estas, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esto se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los consumidores financieros. Entre ellos, resulta relevante para el análisis las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este punto resulta necesario referirse que efectivamente frente al acervo probatorio que fue adjuntado al expediente por parte de la entidad financiera y a los movimientos que tenía el DaviPlata durante el periodo 8 de noviembre de septiembre de 2022 y el 18 de julio de 2023, aportado en la contestación de la demanda visible a derivado 10 del expediente, en el tal documento se observa una operación por la suma de 765.291 pesos con 54 centavos, operación que fue realizada el número 13 de septiembre de 2022 a las 8:54 minutos de la mañana con 51 segundos, en donde se establece PCE, compras y pagos, de que se describe la transacción. De tal forma, pues, que una vez revisada, pues, la operación que se realizó el día 6 de octubre de 2023 por valor de realizada a las 17:07 horas 9 segundos de la tarde, por valor de 700 mil pesos, compra RappiPay en PCE, observa el despacho que efectivamente el banco no confirmó ni realizó un bloqueo del canal para realizar la operación, teniendo en cuenta que el señor Steven Mauricio Tamayo, quien es parte demandante en el presente proceso, había realizado una operación por valor muy similar a la que se realizó el día 7 de octubre de 2023, por lo cual la entidad financiera no estaba en la obligación de confirmar o bloquear el canal correspondiente a la operación que se realizó en la fecha antes mencionada. En tal sentido, pues, de una parte, pues, encuentra que la operación no estaba, pues la entidad financiera no estaba en la obligación de verificar o de confirmar o de bloquear el canal, teniendo en cuenta lo anterior. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha establecido como Como lo dijo la Honorable Corte Suprema de Justicia, la sentencia del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad pues con lo anterior, pues se encuentra el despacho pues que efectivamente la actuación que tuvo el demandante en efectivamente en la, dio lugar a que la realización de la operación causara de modo efectivo que si no tuviera ninguna que ni, no tendí, pues la que la transacción se realizó y pues se ejecutó de acuerdo con lo que se estableció en la demanda y en la contestación de la demanda por hechos imputables directamente al actor, y que no obstante lo anterior, pues la delegatura al revisar el perfil transaccional del consumidor efectivamente encontró pues que la entidad financiera no estaba en la obligación de confirmar esta operación y pues por ende ni de bloquear el canal, con lo cual se hubiera podido evitar que se hubiera realizado la misma, pero como se encontró, pues el consumidor tenía ya unas operaciones realizadas por esa misma cuantía, por lo que entenderá la, entiende la delegatura que efectivamente, pues al analizar si la entidad financiera tenía responsabilidad por la realización de la operación, no encontró ninguna responsabilidad que fuera endilgable a la entidad financiera correspondiente. En tal sentido, pues se establecerá como probada la excepción, de cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, y también incumplimiento del demandante de sus deberes legales y contractuales. De otra parte, pues ya para finalizar, pues es entendido que el consumidor ha manifestado pues que no realizó, que él no recibió una notificación en relación con esta operación. Sin embargo, en la contestación de la demanda, efectivamente se establece el acápite correspondiente, en donde efectivamente la entidad financiera aportó el mensaje de texto que le fue enviado al código, al celular del demandante, en donde se indica efectivamente que para ese día está a páginas 28 de la contestación de la demanda, en donde se abre comillas, todas estas notificaciones se hicieron mediante SMS a la línea celular terminada en el número 5533, el cual es el medio registrado y habilitado por el señor Steven Mauricio Roballo Tamaño a recibir para recibir sus notificaciones, en donde pues se informa la operación que se realizó el día, la operación que se hizo en compra RappiPay. Entonces, de conformidad con lo anterior, efectivamente, pues no encuentra incumplimiento de la entidad financiera en la realización de estas operaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no se accederá o no se impondrá condena por concepto de costas por haberse, de conformidad con lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandante denominó cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, incumplimiento del demandante de sus deberes legales y contractuales, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, ejecutoria esta decisión. Por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, señor Steven y el doctor Mauricio, ya proferimos el fallo correspondiente.
Gracias,
señor.
Gracias, señor.
Señor Steven.
Sí, señor.
¿Alguna manifestación?
No, no, señor.
Bueno, entonces, señor Mauricio y doctor, señor Steven, pues muchas gracias por atender las citaciones de la delegatura y no me queda sino desearles que pasen un feliz resto de día. Que estén muy bien.
Feliz día, que se me vaya.